buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 19 de abril les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como siempre hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También para nuestro equipo, encabezado por Juanito Pendaje en los controles y Ofelito Oviedo en la producción. En línea telefónica ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Pendaje, Ofelia, y también a todos los que están pues ya en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos tendremos un invitado especial, como siempre. Vamos a tratar el tema de lo que ha dicho el ministro de Economía español, Luis de Guindos, que la condonación de parte de la deuda con La Habana permitirá superar el obstáculo, claro, en las relaciones. Y otra cosa, ayudar a controlar y reducir el déficit español, que se considera en 75 millones de euros. También hablaremos con ese primer invitado sobre las ganancias que reportó toda la compañía española hotelera Meliá, 435 millones de dólares de ganancia en los 29 hoteles de Cuba. Pero antes, Cari, brevemente, pues concluyó sin penas ni gloria el séptimo congreso del partido, más de lo mismo, cambios muy tenues, la reaparición del exgobernante cubano Fidel Castro, que dio un discurso allí en la clausura del séptimo congreso, y la peculiaridad de la reelección de Raúl Castro con el 100% de los votos. Creo que superó a Corea del Norte.
Mira, Tomás, lo más interesante de ese congreso fue el discurso inicial de Raúl Castro, donde sentó las pautas a seguir y tristemente pues se burló del sistema democrático de Estados Unidos, y la declaración del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Fuera de eso, pues por cito, la presencia del ex gobernante, el enfermo dictador Raúl Castro, Fidel Castro, pues fue como que la ratificación ideológica de que el curso de ese régimen no va a cambiar en lo más mínimo y que van a seguir en la construcción del socialismo que ya lleva 56 y va para 57 años.
Como no, breve, antes de irnos ya con nuestro invitado, que tenemos la agenda cargada, dos bueno. Noticias importantes. Un fuerte editorial del principal diario costarricense La Nación, sí. Primera vez que lo veo, el cinismo de La Habana, culpa también a La Habana y a la ley de ajuste y también a Ecuador, pero incluye a La Habana como vehículo fundamental de la crisis que tienen en Costa Rica. Y de otra parte, también el gobierno costarricense ha anunciado durante esta jornada que ya prepara un centro de detención en el punto fronterizo de Paso Canoas.
Sí, pero fíjate, ahí es donde yo tengo una duda, porque estoy mirando la noticia y no sé para dónde es la deportación, porque Ecuador en este momento está atravesando un momento muy difícil, Tomás.
No, es para los que cruzan de Panamá hacia Costa Rica.
Bueno, pero si lo regresan a Panamá, ellos, en definitiva, Panamá tampoco los quiere. O sea, estamos dándole vuelta a un círculo vicioso. Y en
Guatemala. Sí, pero Panamá no los deporta, Cari. Panamá no. Lo que no logra es que continúe el trayecto, pero le da estatus de tránsito legal.
Va a ser una carga económica y pública, aunque no. Bueno, ya ellos están recibiendo dinero, puesto que también leí que compartieron comidas y cosas como con 500 sí. Africanos que están ahí también con ellos. Pero indudablemente sí, Costa Rica se ha puesto en el duro con relación al pronunciamiento del cual tú hablabas y a esta decisión. Vamos a ver cómo termina este círculo vicioso con relación a los cubanos que están en migrantes.
Bueno, vámonos con nuestro invitado, Cari. Tenemos nuestro primer invitado. Presentamos desde Valencia, España, dándole las buenas noches, las buenas tardes para la audiencia en Cuba, al profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes para Cuba, buenas noches para usted allá en España.
Buenas tardes, un saludo para ti, para Tomás y para Cari, por supuesto, y para toda la audiencia. Claro que
mis
sí.
Saludos y respeto para usted también, profesor.
Bueno, gracias. Dos gracias. Temas que tenemos con usted, profesor. Primero, el reporte que ha dado hoy la prensa sobre las ganancias que recibió la compañía hotelera española Meliá, 435 millones de dólares en el 2015 a través de sus 29 hoteles que tiene en Cuba. por como promedio por concepto de ventas. Su lectura de estos 435 millones en el contexto del tipo de negocio que tienen con la isla, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, la lectura es ciertamente agridulce. Agridulce porque por un lado se puede considerar una cifra muy elevada, muy importante, pero por otra parte les ha costado mucho llegar ahí. Llevan muchos años aguantando al gobierno cubano como socio mayoritario en los consejos de administración y gestionando instalaciones que nunca serán de ellos. Y bueno, si ahora se ha producido un incremento en la facturación, que habría que analizar bien con detalle, porque este grupo hotelero español gana muchísimo más dinero seguro en España, en donde tiene una planta extraordinaria de hoteles de su propiedad, y por supuesto en otros resorts del Caribe. Luego, las cifras estas de Cuba, a lo mejor hay que situarlas en su justo término y analizar si realmente son tan importantes y si, bueno, pues sientan las bases de lo que pues muchos empresarios españoles comentan y preguntan, que si es que Cuba va a ser el futuro El Dorado, y que nosotros aquí modestamente les decimos que Cuba será El Dorado el día que cambie sus estructuras políticas, económicas e institucionales, pero hoy por hoy, por desgracia para todos los cubanos que nos están escuchando, no hay que hacerse muchas ilusiones porque el sistema es el que es. En cualquier caso, la industria hotelera, la industria turística, es una opción muy importante para una economía como la cubana. Yo considero que el futuro del Caribe está muy directamente relacionado con esta actividad y, bueno, pues el día que Cuba sea libre y democrática, tener y contar con una estructura hotelera importante, una estructura no solamente de hoteles, sino también de otros tipos de servicios complementarios, pues puede ser un estímulo muy importante para la economía, claro que sí.
Le doy la razón en eso, porque justamente México, en un encuentro que ha visto, que ha habido de euroturismo, ha estado comentando el enlace y la importancia que tiene Cuba con relación al turismo en el Caribe, en las playas mexicanas, en ciertos resorts. En cuanto a lo que usted dice sobre Meliá, por ejemplo, yo creo que ellos, aunque no tienen la mayoría de los hoteles más importantes en Punta Cana, por ponerle un detalle, sino en la cadena Barceló y la francesa Riu, ellos ingresan muy buen dinero en esos lugares por la diversidad del turismo y por las facilidades del turismo. Porque indudablemente no es lo mismo viajar a una isla cerrada que a un lugar donde tiene las perspectivas de tener muchísimas actividades dentro de la Romana, puedes ir a distintos lugares. O sea, estoy muy de acuerdo con usted en que yo creo que es más la importancia de querer permanecer para cuando ese turismo se abra, como piensa abrirse en la zona del Golfo y Unión a México, que por lo que esté reportando en ingresos.
Sí, y al final el sector hotelero, que es un sector muy importante en la economía española, es clave. España el año pasado registró una cifra récord de turistas gracias a la situación que se está produciendo en el norte de África y en otros países de Oriente Medio, pero entraron en España 65 millones de turistas, que es vez y media la población española casi. Entonces, bueno, esta es una fuente de ingresos muy importante para la economía nacional. Pero no hay que conformarse únicamente con el turismo, porque España también fabrica automóviles. Somos una de las plataformas más importantes de automóviles del mundo. España tiene una industria constructora a nivel mundial de las más importantes. Tiene una agricultura comercial y de exportación. Yo creo que la economía española en ese sentido tiene pues una estructura bastante equilibrada, bastante balanceada. Los cubanos tenían antes del año 59, teníamos antes del año 59 una economía también bastante balanceada a pesar de la importancia del azúcar, y yo creo que eso se frustró con los planes de la revolución, de la llamada revolución, y en ese sentido no hay que confiar todo al turismo. El capital humano que hay en Cuba, que es real y que es un resultado importante, que yo creo que tiene un gran valor a nivel internacional, ¿verdad? Yo creo que eso, dedicarlo al turismo, pues puede ser, en cierto modo, también un poco de frustración para mucha gente. En ese sentido, no debemos de lanzar campanas al vuelo con la información propagandística que el régimen lanza de vez en cuando sobre este tipo de cosas, porque la economía cubana debería de estar diversificada y debería de contar con numerosas actividades y empresas privadas que funcionaran en los distintos sectores de la economía, y eso hoy por hoy tampoco es posible.
Bueno, pero, profesor, tengo una última pregunta que sí. Confieso, espero ansiosamente su respuesta. Esto es ante lo que ha dicho el ministro en funciones de Economía del gobierno español, el señor Luis de Guindos, quien ha afirmado este martes que con la nueva condonación de parte de la deuda cubana con el gobierno español, pues Iberoamérica tiene con eso, pues le permitirá reducir el déficit español, actualmente 75 millones de euros. ¿Qué relación tiene la deuda cubana, la condonación de la deuda cubana con el déficit español? ¿Cómo usted me puede explicar esto?
Bueno, yo creo que Guindos está de vacaciones. Es un ministro en funciones con grandes aspiraciones, y decir este tipo de cosas, a lo mejor, bueno, pues forma parte de lo que es el periodo de transición desde que un gobierno queda disuelto hasta que se forma un nuevo gobierno, que ya veremos si sale de las próximas elecciones, que seguramente que se celebrarán en el mes de junio. No, yo creo que es un error. Cuba y España mantienen unas relaciones comerciales favorables a España. España no tiene déficit en sus relaciones comerciales con Cuba. De hecho, es el único país de América Latina con el que España tiene una política muy generosa que le permite, lógicamente, pues conceder créditos a través de una empresa estatal que es CESCE, la Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación, a las exportaciones españolas a Cuba, para que vayan avaladas y para que tengan el respaldo cuando Cuba no paga. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? A mí lo que me llama la atención es que los 2.500 millones de euros que están en forma de una deuda incobrable, en España han pasado sin pena ni gloria y no ha habido ningún debate político en el Parlamento español, que evidentemente podía haber debatido esta cuestión. Nadie ha levantado la voz, y ese dinero realmente es un dinero que los españoles han regalado gratuitamente a una dictadura comunista que reprime a las personas que luchan por la libertad y la democracia. En ese sentido, pues a mí, que vivo aquí en España, me sorprende, ¿no? Hoy había un artículo magnífico de mi buen amigo Javier Fernández Laschetti en Libertad Digital, precisamente tocando esta misma cuestión.
Como no, las gracias, como siempre, allá en Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Y nos vamos a la capital cubana, Cari, otro tema interesantísimo. Luego de 2 años de acudir a las autoridades nacionales, incluso a la prensa oficialista, pues empleados descontentos de la planta de resina para la exportación allá en San Cristóbal, Pinar del Río, han acudido a un periodista independiente, quien lo tenemos en línea para que nos cuente qué realmente es lo que está ocurriendo en este centro laboral cubano. Ya la presentación en la capital cubana del periodista Steve Michael Pardo. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un saludo para usted y su equipo de trabajo.
Cómo no, un placer. Fuiste allí hasta San Cristóbal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cantidad de empleados hay allí y cuál es la situación? ¿De qué se quejan ellos? ¿Cuál es la molestia?
Bueno, mira, primeramente hacerte un preámbulo. Realmente el trabajo casi que surgió de casualidad, ¿no? Nosotros estábamos haciendo por ahí un reportaje sobre el tema de la contaminación de las aguas subterráneas y acercándonos a la vivienda de estos campesinos que de hecho viven en unas condiciones pésimas, verdaderamente. Nos empezaron a comentar el tema de que lo que más les estaba afectando era el problema con la falta de venta de las producciones que ellos estaban sacando, ¿no? De los bosques de esta semana de Huerta Abajo y esta parte de Pinar del Río, que ellos estaban trabajando, no dejaban de hacer la recolección de la resina de pino, pero sin embargo la empresa como tal no estaba llevando, había de hecho los contratos adecuadamente con ellos como tal, que son de la empresa forestal de Pinar del Río, porque no tenían fondos para pagarle, ya que la venta del producto final del procesamiento de esta resina, que es la colofonia y la treventina, no había tenido la aceptación internacional de vida. Entonces, bueno, yo me empecé a profundizar, ¿no?, en este tema, me pude acceder a la planta de procesamiento, y la realidad es que, ya le digo, lo primero es que no se cumplen con los parámetros, los estándares internacionales que exige el procesamiento de este tipo de productos, su envasamiento, su envase, y cuando tienes que pagar también lo que es flete, todos estos conceptos que usted conoce a la hora de importar o exportar algún tipo de producto, pues tampoco se tuvo en cuenta que el socio extranjero tuviese al menos un margen de ganancia.
Y o eso sea que en dos, afecta. Sino en dos palabras, se ha llevado adelante una gestión económica que no está dejando los beneficios, no los ingresos suficientes, y en definitiva, pues bueno, no lleva adelante una capacidad industrial y no es rentable, en dos palabras. ¿Eso es a lo que tú te refieres?
Exactamente. El problema es que no se hizo un estudio de factibilidad de la venta de este producto. Se empezó a acumular la producción de una manera espantosa, porque la provincia tiene realmente la capacidad
forestal, claro.
Exactamente, la capacidad forestal natural, los pinares ahí son maravillosos, y realmente los trabajadores, los campesinos, hacen una labor realmente encomiable, ¿no? Y le sacan el máximo. Inclusive tienen mucho cuidado con este tema del manejo medioambiental por la parte de la forestal, pero los que se ignoraron todos los parámetros fueron la empresa procesadora.
Ahora, Steve, ¿qué cantidad de empleados de esta empresa forestal están siendo afectados por esta situación, y qué tiempo han llevado sin recibir sus salarios?
Son alrededor de 3 o 4 brigadas, que redundaría unos 120 trabajadores aproximadamente.
Oye, 120 trabajadores, bastante. Exacto. ¿Y qué tiempo han llevado sin cobrar?
Y realmente eran muchos más. Lo que pasa es que, debido al tema este de que no les están pagando, por supuesto han tenido que destinarlos a otras labores de la empresa forestal, y para tratar de que la afectación sea mínima. Ellos tienen un salario básico que ronda los 225, 240 pesos, y entonces cuando la producción está colegiada con una venta en el mercado internacional, pues por supuesto ellos reciben un porciento ínfimo, pero cobran un poquito más. Pero ese poquito más realmente no les está llegando desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, no le está llegando porque tampoco las corporaciones extranjeras la están comprando, tú dices, por problemas de calidad en el producto. ¿Se sabe qué países, se sabe quiénes son las empresas extranjeras que tienen este negocio con las autoridades cubanas?
Bueno, por lo que me estuvieron diciendo los propios trabajadores, porque los funcionarios de la empresa se negaron completamente a dar declaraciones, es un empresario español. Eso sí es completamente seguro, porque inclusive él se tomó el trabajo de llegar hasta los bosques, ver cómo se hacía la extracción de la resina. Inclusive estuvo preocupado por los trabajadores, que no contaban con los medios adecuados para realizar el trabajo, que tampoco contaban con alimentación adecuada. Inclusive quería ir hasta la casa de los trabajadores. Lo que pasa es que no se lo permitieron la gente de la empresa y de la planta procesadora, porque realmente se iban a escapar otros problemas, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que el detalle se encuentra en realmente es increíble, ¿no? La ignorancia demostrada por todos los que han tomado estas decisiones, porque mientras más se justifican, más se muestran esta ignorancia, ¿no? Porque es que los propios funcionarios sabían perfectamente quién era el socio extranjero, y que para tú poder poner en el mercado internacional cualquier producto tiene que estar avalado por un certificado que de hecho tampoco existe. Pero además tiene que estar este tipo de producto que sigue unos envases que son de acero inoxidable, y lo están envasando en tanques de 55 galones, esto en lo que se envasa el petróleo, por ejemplo. Aunque sean tanques nuevos, pero no cuentan con la calidad que exige el mercado internacional.
Tengo una pregunta para ti, porque por ejemplo esta empresa tuvo que tener una serie de directivos, una serie de personas presentadas, ¿no?, al frente de ella. ¿No se dieron cuenta a tiempo de que esta situación no iba a dar resultado? De acuerdo a lo que estoy viendo, pues es prácticamente como que una burocracia más creada para poner en puestos de trabajo a personas y aparentar que estamos en una actividad, ¿no?, económica, pero en definitiva da la vuelta y no llega a ningún lado. ¿Cuál es la reacción de las autoridades que estaban al frente de este tipo de proyecto económico?
Bueno, es evidente que hay un divorcio, ¿no?, entre las máximas autoridades del Ministerio de la Agricultura y el personal que está en el campo como tal trabajando. Es decir, los que se encargan de las exportaciones no tienen ni la menor idea de qué es lo que se está haciendo realmente en las empresas. Esto es lo primero que ha sucedido aquí, y ya le digo, ellos han hecho unas gestiones de producción enorme y se les está estancando la producción por esto mismo. La respuesta, no ha habido respuesta alguna, se tapan entre ellos mismos.
Steve, nos queda menos de un minuto. ¿Cuál es la repercusión que toda esta situación por más de 2 años ha tenido en la vida de estos más de 120 trabajadores?
Bueno, ya le digo, el tema está en que ellos cobran por lo que producen. Según los lineamientos del pasado Congreso del partido, el trabajador debe tener un ingreso igual a la producción que realiza. Y llevando por esta misma línea, nos damos cuenta de que ellos están produciendo, pero al final no están percibiendo el beneficio por culpa de un tercero, ¿no? Y la afectación ha sido enorme, porque allá en la provincia de Pinar del Río, ellos realmente no tienen otro modo de ganarse la vida que no sea esto. Es decir, esto viene de generación a generación, desde que en España se empezó a hacer este proceso en el siglo XIX, 1840, 1849, llegó a Cuba en los años 60, 70, ha sido como el campesino que está acostumbrado a trabajar la caña, ¿no? Es su modo de vida. Y al verse en esta situación, ya le digo, se encuentran bastante desesperados y principalmente desilusionados, porque ellos se han dado cuenta de que el gobierno le ha dado la espalda a esta situación y simplemente le achacan la culpa al bloqueo, le achacan la culpa a que el propio socio extranjero no estuvo de acuerdo, porque a ellos se les dice que la calidad es óptima, claro, que la colofonía está muy buena, pero es que la realidad no es esa.
Como no, las gracias como siempre al destacado periodista Stephen Michael Pardo allá en la capital cubana. Gracias también a mi querida colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí este martes 19 de abril. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio, este martes 19 de abril, en minuto, pues el análisis a lo concluido hoy, el séptimo congreso del partido, sin penas ni gloria, más de lo mismo. Tendremos un invitado de lujo como siempre, pero antes ya habitualmente, la presentación ya como todos los días hasta ahora de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Un poco más recuperado en el día de hoy, pero lidiando con el calor, el tráfico, el parque, la lluvia y otras cosas, como decía aquella famosa canción.
Bueno, pues tú sabes que vamos a hablar en minutos con nuestro invitado sobre este Congreso del Partido, que creo que sí, pues se impuso un nuevo récord en el día de hoy. La votación para presidente del Consejo de Estado fue unánime a favor del general Raúl Castro. Creo que superaron el 99% de Corea del Norte. Creo que le ganaron.
Bueno, entonces hay cambios en Cuba,
hay,
¿no?
Hay cambios.
Para la gente que dice que no hay cambio, pasaron del 99, ese famoso
100%.
100%. Yo creo que sí, eso es una muestra de los cambios que están sucediendo.
Oye, la moringa seguirá funcionando, porque esa persona que gobernaba de nuevo viernes, que fue invitado hoy, hablaba con un poco más de claridad.
Bueno, mira, lamentablemente tengo que decirte que creo que sí. Vaya, esto es suponiendo que esta persona pues predica lo que él dice y que está consumiendo moringa. A lo mejor está consumiendo mucha moringa y eso es lo que lo tiene así tan claro.
Omar López Montenegro, en noticias más preocupantes y más serias que el séptimo congreso, que no ha traído nada nuevo, pues el principal periódico de Costa Rica, el Diario de la Nación, ha ido un poco más allá de lo que yo diría hasta cierta complacencia, ¿por qué no?, de las autoridades políticas de la nación costarricense en referencia a la actitud que ha asumido hasta ahora el gobierno cubano, que es el centro, es el meollo de la salida de los migrantes. Pues en el día de hoy, el Diario de la Nación ha dicho que a pesar de que ellos consideran que sí, Ecuador tiene su responsabilidad, y en la opinión editorial del periódico La Ley de Ajuste, el cinismo fundamental viene de La Habana, porque es en Cuba donde están creadas las condiciones, donde hay una dictadura, donde hay penuria, y aparte de eso dice el editorial que el gobierno cubano facilita la emigración de estas personas que han creado esa situación en Centroamérica.
No, claro, el gobierno exporta sus problemas.
Exacto.
Ha encontrado esta manera, y siempre lo he dicho, el gobierno cubano usa a sus habitantes como balas humanas. Es decir, como, y siempre lo he dicho, armas de migración masiva. Y hay que entender que en los tiempos modernos las tres amenazas globales más importantes que existen son precisamente el tráfico de drogas, tráfico humano y el terrorismo. Y siempre lo hemos dicho, estas tres amenazas utilizan las mismas rutas. Entonces están interconectadas unas con otras. Entonces es importante entender esto. Yo creo que este editorial de La Nación lo que hace es responderle al gobierno costarricense, que pidió la eliminación de la ley de ajuste cubano y trató de asumir el mismo, trató no asumió el mismo punto de vista del gobierno cubano, achacando la existencia de la ley de ajuste cubano estos problemas migratorios. La realidad es que la ley de ajuste cubano existe desde hace mucho tiempo y estos problemas migratorios no existían en Centroamérica, ¿no? Lo único nuevo aquí es que ha cambiado la situación en Cuba, ha empeorado más bajo el raulismo incluso, y que la perspectiva de cambio, como bien indica el Congreso del Partido Comunista, es nula, es cero. Por lo tanto, los cubanos, que son los que viven la realidad cubana todos los días, que saben en realidad lo que hay, buscan la salida que consideran más apropiada y saben que en Cuba no hay ninguna expectativa de mejorar y por eso sucede estos casos.
Por cierto, Marco, como hemos estado hablando y tú compartiendo con la audiencia aquí en este espacio, Costa Rica parece que seriamente está decidido a no permitir otra crisis de acumulación de migrantes cubanos en su territorio, a tal extremo que en el día de hoy han decidido empezar la construcción a toda velocidad de un centro de detención en el Paso Canoas, en el punto fronterizo con Panamá, de manera que no tienen ni que transferirlos ahí mismo para posteriormente realizar su deportación al lugar de procedencia, que sería Panamá.
Tomás, nadie quiere una crisis migratoria en su país, y lo repetía, en el mundo moderno, ¿cuáles son las tres fundamentales y principales amenazas en el mundo global? Porque en este mundo ha aumentado muchísimo la movilidad. Y ya sabemos, el terrorismo adquiere una característica global, el tráfico de droga, que es una amenaza global cada vez más, y el tráfico de personas. Por lo tanto, nadie lo quiere. Panamá tampoco quiere una crisis. Ningún país quiere una crisis de este tipo en su territorio. Por lo tanto, es lógico que se asumen estos pasos. Y lo digo porque a veces los cubanos, que entiendo, están en una situación desesperada, pero comienzan a atacar a los gobiernos de los países donde se encuentran de tránsito, y yo creo que sinceramente esa actitud no es apropiada ni está justificada, ¿no? De hecho, el gobierno que genera todos estos problemas es el gobierno cubano, como bien dice el diario La Nación, así que los problemas se atacan en su raíz.
Vámonos con el otro tema que nos ocupa, Omar López Montenegro. La reacción ahora desde el punto de vista nacional, internacionalmente, pues varios medios de comunicación han reaccionado ya a la conclusión del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, que se había creado en ciertos sectores, sobre todo fuera de Cuba, alguna expectativa de al menos algún cambio generacional, hablar sobre el tema de pues la ley electoral, temas, la doble moneda, nada ha ocurrido. El periódico El País dice atrincheramiento de la línea dura del castrismo. También hay otros medios que desde ahora están planteando que se enrosca el castrismo. Vámonos a Cuba. Tenemos hoy desde Cienfuegos la presentación del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, aquí estamos, Omar y yo, como siempre, con el análisis y contamos contigo. La lectura, yo sé que has estado siguiendo la conclusión de este séptimo congreso. Tu lectura de lo ocurrido en el día de hoy, fuera de la novedad, compartíamos, Omar y yo, que aparentemente pues el régimen cubano ha superado a Corea del Norte. Según dicen, pues el 100% de los delegados al Congreso votaron por la nominación nuevamente del general Raúl Castro como secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¿Cuál es su lectura a lo concluido en la mañana de hoy?
Bueno, aquí no se ha transmitido el discurso final del evento del Congreso. Se ha anunciado por la prensa, la televisión y la radio que a las 6:45 se va a efectuar el acto por el 55 aniversario de los sucesos de Playa Girón y se espera que, bueno, que ahí hable Raúl Castro. En lo que se ha transmitido por la televisión, es decir, las discusiones en las diferentes comisiones de análisis de este séptimo congreso, lo que yo percibí es un poco más de lo mismo a lo que hemos estado acostumbrados los cubanos durante tanto tiempo, es decir, discursos exaltados. Hay delegados que al parecer querían también dar su discurso y lo hicieron, muy exaltados, muchas loas, muchas consignas, mucho optimismo, pero en la concreta, como una delegada dijo, ¿no?, que quería irse del Congreso con respuestas claras acerca de los precios de los alimentos, y que incluso fue, digamos que contraatacada muy sutilmente por Esteban Lasso en la comisión donde estaba, diciéndole que ya eso estaba reflejado en el Congreso. Es decir, que todo es mucha proyección, pero en lo concreto no se percibe nada. Se ha hecho el anuncio, que para mí ha sido lo más relevante, de que se va a hacer una reforma constitucional y se va a convocar un referéndum. Pero los objetivos, es decir, el contenido de esa reforma y de lo que se va a llevar a consulta popular, pues se desconoce. Y también tenía expectativas, como bien tú has dicho, Tomás, de que hubiera un relevo generacional, pero no ha ocurrido. Ahora se dice que, bueno, que será este el último congreso de la generación histórica, así que, como dice el dicho, vivir para ver.
Ahora, Omar, antes de entrar tú en acción, vamos a reiterar importante, Montenegro, esto ocurrió a las 10 de la mañana, sobre las 11:30, pues había terminado todo este proceso del anuncio de tanto el Buró Político, el Secretariado de Estado y la presidencia del Consejo de Estado, que ha sido básicamente, Quiñones, más de lo mismo. Importante, ya que según lo que nos está diciendo, ustedes no han tenido ninguna información y no se permitió la prensa extranjera, como colofón de esta jornada final, pues se presentó ahí el exgobernante cubano Fidel Castro Ruz, invitado a la conclusión, y emitió también un breve discurso. Adelante, Omar.
Sí, no, mi pregunta es un poco en ese sentido. Bueno, cómo aparece, digamos, este señor ahí, un poco como el Cid Campeador, ¿no? Que cuando estaba muerto, pues lo montaron en el caballo para asustar a los moros. Aquí están asustando a los moros y a los cristianos. Con, digamos, este no es un cadáver sobre un caballo, pero bueno, es un caballo que está en camino de ser cadáver. La pregunta en este sentido va, Quiñones, hace, ¿qué simbolismo puede tener eso? Y también, precisamente, cuando se está hablando de cambio de generación, entonces se aparece esta figura esperpéntica, de alguna manera, en el Congreso. ¿Qué significa esto?
Bueno, si hay algún simbolismo, ese simbolismo será para los comunistas y para los delegados al Congreso, porque hace mucho rato que ya Fidel Castro para muchos cubanos está sepultado en vida, por cuanto ha sido un hombre que sus proyectos, sus ideas, desde todo punto de vista, han sido un fracaso total. Entonces, yo pienso que es como un aferrarse a la idea que se proyecta hacia ciertos sectores, los de línea dura sobre todo, de que aquí no va a haber ningún cambio esencial, de que aquí todo va a seguir igual y con el control del partido, como ya lo han anunciado. Y entonces, ese es el objetivo, pienso yo, de llevarlo allí. No se puede olvidar que esa reflexión última que hizo Fidel Castro acerca de la visita del presidente Obama a Cuba ha caído muy mal dentro del pueblo, sobre todo por esa frase que él dijo de que no necesitamos que el imperio nos regale nada. Creo que fue así, más o menos, esa frase. Entonces, ha sido un hombre muy cuestionado, sobre todo después del periodo especial en la crisis de los años 90, cuando también dijo su famosa frase de que prefería que la isla se hundiera en el mar antes que claudicar ante el imperio. Es decir, es una línea totalmente, un discurso ya fallido, obsoleto, que no acaba de aterrizar en lo que siente el pueblo cubano. Yo siempre he dicho que pensaba, lo he dicho en algunos escritos que hice antes del Congreso, que yo pensaba que la Revolución Cubana había caído en un ciclo donde estaba ahora, había hecho una elipsis y estaba ante el mismo la misma proyección de 1959, haciendo claro la salvedad de estos 57 años de desgaste que hemos vivido, porque tenía la oportunidad histórica de acabar de rectificar y de cumplir las promesas que hizo el pueblo cubano cuando se gestó la revolución, y que no fueron otras que las que estaban contempladas en la historia Me Absolverá, en el Pacto de la Sierra y en el Pacto de México, es decir, democratizar el país. Pero bueno, desgraciadamente, aprecio que han dejado escapar la última posibilidad.
Roberto, como somos un servicio de noticias, en cierto sentido queremos darle una noticia a ese señor. Pues sí, claudicaron ante el imperio y la isla no se ha hundido en el mar. El presidente de los Estados Unidos aterrizó, se paseó en su carro La Bestia por las calles de La Habana. El avión Fuerza Aérea 1 aterrizó en La Habana, así que de hecho sí claudicaron. Pero me gustaría hacerte una pregunta de seguimiento. Tú mencionabas con toda razón el hecho de las esperanzas del cambio generacional, algo que se ha hablado mucho en la prensa extranjera, en todo tipo de medios de prensa. Siempre me gusta recordar que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, es de la nueva generación, es el nieto de... En Cuba tenemos a Alejandro Castro, un coronel del ejército.
Luis Alberto López Calleja.
Tenemos a Luis Alberto, tenemos al nieto de jefe de la guardia haciendo papelazos, por decirlo, lo mínimo en el protocolo, en la recepción con el presidente francés. Tenemos a Mariela Castro, tenemos a Antonio Castro paseándose en yate por el mar Egeo. Mi pregunta es, porque veo mucha también especulación en torno a eso, ¿hasta qué punto es, digamos, factible o es racional pensar que un cambio de edad puede significar un cambio en la realidad cubana cuando son los mismos miembros de la misma familia y de la misma cúpula que está en el poder los que están manejando los destinos?
Bueno, tienes toda la razón, Omar, porque mira, puede ocurrir que se retire esta generación totalmente en el próximo Congreso. Mira lo que ha dicho el general de ejército al depositar el voto de su hermano en las elecciones de los dirigentes para el Comité Central. Voy a depositar el voto del líder histórico de la revolución. Siempre reafirma eso, es decir, que tras las bambalinas todavía está ahí Fidel. A mí me cuesta mucho trabajo cuando otras personas me dicen que no, que es evidente que Raúl es el que está gobernando. Bueno, sí, Raúl es el que está gobernando y yo no dudo de muchas ideas de él, porque él sí demostró que cuando dirigió las Fuerzas Armadas fue una de las pocas cosas que funcionó aquí, con independencia de todos los recursos que se destinaron, y que es un hombre más práctico. Pero bueno, eso que dices puede ocurrir. Incluso ahora en los cambios que se han hecho en el Buró Político, que hay 5 nuevos miembros del Buró Político, ninguna de esas personas que usted me menciona están ahí, pero no hace falta que estén, porque por ejemplo el Callejas que mencionó Tomás es una persona que domina amplios sectores de la economía y los ingresos en divisa. Alejandro Castro Espín domina toda la información de este país porque controla tanto el Ministerio del Interior como las Fuerzas Armadas. En fin, que son personas que están ahí en cargos aparentemente no importantes, pero que sí lo son y que en cualquier momento pueden dar el salto y ocupar el poder. Esto que me mencionas de Corea del Norte, bueno, desgraciadamente Corea del Norte tiene a su haber, para mal del pueblo coreano, por supuesto, y de la humanidad, el haberle hecho un aporte fundamental al marxismo, que ha sido establecer y oficializar la primera monarquía constitucionalista o constitucional en Corea del Norte. ¿Ocurrirá eso en Cuba? Bueno, habría que ver si eso ocurre en Cuba, pero posibilidades bastante grandes hay.
Como no. Ahora, Quiñones, a mí me llama la atención, siguiendo toda la línea de pensamiento que han planteado los ideólogos comunistas castristas ahí en este séptimo Congreso del Partido. No sé cuál es tu percepción, pero mi pregunta hacia ti es la siguiente: ¿hasta dónde ha calado en la nomenclatura cubana, cuál ha sido el impacto del discurso que pronunció Obama en el Gran Teatro de La Habana, cuando vemos como colofón ayer la intervención de Bruno Rodríguez, el canciller cubano, en básicamente atacando toda la actividad que hizo el presidente norteamericano en Cuba. E incluso dijo, vino hasta una suegra a tratar de convencer a las suegras cubanas. ¿Hasta dónde le ha molestado y ha calado en la población cubana el importante discurso que dio Obama en Cuba?
Bueno, la respuesta está en la misma prensa cubana. Si el discurso de Obama no hubiera sido un discurso importante ni hubiera tenido tanta aceptación, ha dejado esa estela de simpatía que ha dejado en el pueblo cubano, pues no hubiera sido contrarrestado con la hazaña con que ha sido contrarrestado. Apenas ese hombre tomó el avión saliendo de Cuba, ya Arlín Rodríguez de Rivet por Telesur estaba convocando a intelectuales castristas para que dieran esa visión que ellos pretenden decir y afirmar que es la visión que tiene el pueblo cubano, y que no es cierto. Ha habido una cantidad enorme de artículos en Cuba Debate, Juventud Rebelde, en Granma, y cerró eso con la reflexión el hermano Obama de Fidel. Pero también ahora en el Congreso se le dedicó gran parte del Congreso a la visita de Obama y a repudiar algunas de sus expresiones. Bueno, eso te dice la magnitud de la ola de simpatías que ha calado, que dejó, perdón, Obama en el pueblo cubano. Y diciendo además que todos sabemos que no se informó a tiempo al pueblo de los lugares donde iba a estar Obama, y se le permitió tener un contacto amplio con el pueblo de Cuba, porque ese discurso que él dio en el Gran Teatro Alicia Alonso en La Habana ni siquiera fue reproducido por la prensa, y hay muchas personas que todavía quieren leer el discurso y no fue reproducido. Pero además, quienes llevaron allí fueron las personas que pertenecen al oficialismo. Imagínate si se lo hubiera permitido Obama hacer ese discurso en la Plaza de la Revolución, como se le ha permitido a otros dirigentes de países que no tienen la misma importancia, por supuesto, que tiene Estados Unidos. Entonces ellos han quedado a la defensiva, porque es un hombre que está pidiendo mirar hacia el futuro, no seguir mirando hacia atrás. Habló de tender la mano franca al pueblo cubano, y ellos entonces siguen diciendo que eso es un subterfugio. Estamos como en el cuento popular cubano, que me imagino que ustedes conozcan, del hombre que se le rompe el automóvil en la carretera y no llega hasta una casa cercana a pedir una herramienta porque piensa que cuando le abran la puerta el hombre lo va a atacar.
El cuento del gato, el famoso cuento del gato. Me gustaría hacerte una pregunta bien, bien simple, pero yo creo que es importante para nuestro oyente. El Congreso pasó, como diría Rubén Darío, como un águila sobre el mar, rápido, veloz, y bueno, prácticamente nadie lo vio de tan rápido. Cuba antes del Congreso y Cuba después del Congreso, ¿qué ha cambiado? Hay más comida, hay más malanga, hay más papas. ¿Qué ha cambiado en Cuba después de este Congreso? ¿Cómo está el país?
Bueno, yo ahora me encuentro en Cienfuegos, en la casa de mis padres, mi familia de origen. Ustedes saben que yo resido en Guantánamo. En Guantánamo la situación está igual cuando yo salí, y desde hace un mes, después de todos los pronunciamientos que se han hecho para arreglar los precios del mercado agropecuario, la situación está igual. Y en Cienfuegos es una ciudad ya tan cara como la misma Habana. Los precios están muy altos. Es muy difícil aquí adquirir productos de primera necesidad a esos precios. Es decir, que todo está igual. Como ellos han dicho, bueno, son situaciones que no, cuyos resultados no se apreciarán a corto plazo. Pero bueno, el problema es que ya esa ha sido la evaluación que ellos han estado haciendo durante 57 años.
Como los Quiñones, cerramos con esto. La misma pregunta que le hice ayer a una persona. ¿Crees tú que se creó más expectativa en cuanto a alguna posibilidad de cambio del Congreso fuera de Cuba que dentro de la isla? ¿Los cubanos sabían que esto no iba a ningún lado?
Bueno, quiero decirte que la percepción que tengo es que no hubo muchas expectativas aquí dentro del pueblo con las personas que he hablado acerca de los resultados del Congreso. Yo te digo que, sinceramente, es muy doloroso lo que te voy a decir, pero yo percibo la hondísima magnitud del daño antropológico que se ha hecho en nuestro pueblo. Nuestro pueblo, cuando hablas con alguien, lo único que te dice es que está buscando una oportunidad para salir del país y establecerse en el extranjero. Es un pueblo que está en franca evasión de la realidad. Entonces, cuando eso ocurre, ya te puedes imaginar de que las personas no tienen ninguna expectativa de lo que puede ocurrir aquí en el país. Es decir, no esperan absolutamente nada bueno porque están cansados ya de retórica y de discursos. La gente no necesita ya ni retórica, ni discursos, ni consignas. La gente lo que necesita es una mejor vida.
Exactamente. Las gracias al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces hoy allá en la Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, y la producción a cargo de Felita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, como siempre, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martín.